Hora 14, Madrid.
Temperatura suave, 20 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid, uno de los protagonistas del desfile de ayer por su charla, enfrentamiento con el presidente del gobierno. Gallardón ha evitado hoy a los medios de comunicación. El alcalde ha decidido anular su presencia prevista en la agenda oficial en un acto con los efectivos del SAMUR. Sí ha acudido a la capilla ardiente de Manuel Alexandre, donde, por puro respeto al fallecido, no correspondía preguntarle por su conversación de ayer. Así que no podemos ofrecerles hoy su versión porque no ha tenido a bien atender a los periodistas, trasladar su versión a los periodistas. Lo cierto es que la situación del ayuntamiento, la situación económica, es más que grave y que, bien por la preocupación, bien por los nervios o bien por las dos cosas, Gallardón no desaprovechó la ocasión de ayer para pedir ayuda. El ayuntamiento remitirá en un plazo de 15 días un plan propio de financiación al gobierno. El consistorio necesita con urgencia poder refinanciar la deuda que le vence este año. Es la primera noticia, esta hora no es la única, hoy han pasado más cosas. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. De momento, el alcalde hoy desaparecido se ha encontrado con dos apoyos. Uno, el del consejero de Aguirre, Francisco Granados, que ha defendido que Gallardón aprovechara el desfile de ayer para hablar con Zapatero. Otro, el de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que defienden un acuerdo único y especial entre el Gobierno Central y el Ayuntamiento para refinanciar la deuda. Tanto Granados como los sindicatos e incluso la presidenta Esperanza Aguirre han lamentado también esta mañana los abucheos de ayer contra Zapatero. Por cierto, que por primera vez en lo que llevamos de legislatura, Izquierda Unida no podrá preguntar nada a Aguirre durante el pleno de mañana en la Asamblea. El Grupo Popular ha vetado las 5 preguntas que quería hacer la coalición. Tendremos que esperar a los resultados de la autopsia para saber de qué ha muerto esta noche Antonio Puerta, el hombre que agredió a Jesús Neira. Según las primeras investigaciones, Puerta había consumido drogas antes de morir. Faltan 2 días para que la ley de área única empiece a aplicarse en la atención primaria. Los médicos de esta especialidad dudan de la aplicación informática que se va a poner en marcha. Y vamos a estar también a lo largo de esta hora 14 en la capilla ardiente de Manuel Alexandre, por donde ya han pasado esta mañana muchísimas personas.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información de servicio. En primer lugar, la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenos días. Buenas tardes.
Perdón. Hola, buenas tardes. Hasta ahora sin ningún problema. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de la capital únicamente hay circulación algo más intensa, pero de momento sin retenciones, tanto en la A2 en Torrejón, en sentido entrada, como en la M40 en Mercamadrid, circulando en ambos sentidos. En el resto, ni siquiera eso, se puede circular con normalidad.
A veces cuesta cambiar el chip. Buenas tardes, eso es lo fundamental. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues tenemos que hablar de buen tráfico. Eso es lo que estamos observando en todo el recorrido de la calle 30, también en los accesos, aunque es algo más intensa la entrada por Avenida de América con María de Molina y en algún que otro punto de la zona centro, como es el caso del Paseo de Recoletos o del tramo, pequeño tramo, Banco de España en sentido Cibeles.
Gracias, Charo. Nos queda el tiempo. Día muy tranquilo, día muy agradable. Vamos con el pronóstico, Florencia Riola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas en la Comunidad de Madrid van a ser muy tranquilas. De hecho, hasta el final de la semana no esperemos ninguna novedad meteorológica, con el cielo prácticamente despejado de madrugada y durante la jornada, y con temperaturas que tienden a subir ligeramente. No se van a disparar porque tendremos vientos de norte, pero alcanzaremos fácilmente los 22 grados a mediodía. Situación muy tranquila que se puede consultar en Infometeo en cadenaser.com.
A partir de las 3 y 10, Ser Deportivos. Está aquí ya Jesús Gallego. Jesús, hola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa con una parte triste porque estamos despidiendo a Juan Carlos Arteche, jugador mítico del Atlético de Madrid que ha fallecido esta madrugada a los 53 años. Un defensa que jugó 10 años en la élite, sobre todo en el Atlético de Madrid, venía del Racing de Santander y al que están despidiendo ahora familiares, compañeros y aficionados en el tanatorio de San Isidro. Por lo demás, en el Atlético de Madrid es noticia la lesión de Domínguez, que ayer jugó con la Sub-21 en la clasificación para el europeo. Se retiró con un esguince de tobillo y va a estar entre 2 y 3 semanas para jugar. Y esta tarde también vuelve a los entrenamientos el Real Madrid de Mourinho. Vamos a ver cómo regresan los internacionales después de la victoria de ayer de España en Escocia.
Gracias, Jesús. 2:10 p.m.
A veces las compañías usan palabras muy distantes para hablar de sus logros y Renfe Cercanías no quiere ser así. Porque usar frases del tipo "tenemos los trenes más modernos de Europa, atendemos más de 100 estaciones, movemos 1.300 trenes cada día" no nos gustan. Preferimos las frases que un viajero como tú podría usar para resumir nuestro trabajo.
Yo pillo Cercanías y estoy en el centro en 20 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias. hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
El primer asunto, por tanto, los ecos de lo vivido ayer en ese desfile del Día Nacional, del 12 de octubre, en el Paseo de la Castellana. La conversación parece que algo tensa entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del gobierno. Fue Gallardón quien asaltó, entre comillas, a José Luis Rodríguez Zapatero para, entre otras cosas, pedir que estudie un plan financiero que el ayuntamiento quiere remitir al gobierno en un plazo de 15 días. Hoy el alcalde de Madrid había convocado a los medios de comunicación a un acto previsto a las 11 de la mañana con efectivos del SAMUR. No ha aparecido por allí. El motivo que se da, quizá más bien la excusa, es que ha tenido que acudir a la capilla ardiente por Manuel Alexandre. Efectivamente, allí ha ido, luego lo comprobaremos. Así que no ha estado presente, no hemos podido, por tanto, recoger la versión del alcalde de Madrid sobre lo ocurrido ayer, lo que se dijo en esa charla entre el presidente del gobierno y el alcalde de Madrid. Se ha hablado el concejal Pedro Calvo, en fin, en ese acto, esperando al Gallardón, que no llegó, ha estado Esther Redondo. Hola.
Buenas tardes, Pedro. Lo de esta mañana ha sido, desde luego, un plante en toda regla. Oficialmente, el alcalde no ha acudido al acto porque se le ha complicado la agenda. Eso, al menos, es lo que se ha dicho en el ayuntamiento. Pero lo cierto es que en la convocatoria oficial su presencia estaba anunciada y que se le esperaba, hasta tal punto que las notas de prensa que se iban a repartir posteriormente al acto llevaban sus declaraciones hasta entrecomilladas. Las notas, obviamente, tampoco se han repartido ya a la prensa. Alberto Ruiz Gallardón parece que no quiere hablar de su conversación ayer con el presidente del gobierno y que incluso ha querido extender un manto de silencio en el ayuntamiento con este tema. Fuentes del equipo de gobierno solo apuntan que los reproches del alcalde a Zapatero responden a su indignación con las palabras que el presidente pronunció en el Senado el pasado martes y que el documento con la propuesta para refinanciar la deuda se enviará a la Moncloa en tiempo y forma y que será un texto preparado y articulado. En ausencia del alcalde, Pedro Calvo, delegado de seguridad, es el que ha tenido hoy que lidiar con los medios. Asumiendo el discurso de su gobierno, ha recordado que el ayuntamiento asume competencias impropias, como por ejemplo en seguridad, y que esas competencias incrementan los gastos. Calvo quería contestar así a las declaraciones de la delegada del gobierno, Amparo Valcarce.
Yo no se me ocurriría reprocharle a ninguna administración que estuviera incrementando el presupuesto y su gasto en un servicio que fuera exclusivamente de mi competencia. Al contrario, le diría que muchas gracias y bienvenido, ¿no? Bueno, pues yo creo que en este caso nuestra relación con la delegación del gobierno, y además ya ha quedado probado con independencia quien esté en la delegación de gobierno, porque creo, si no me equivoco, llevamos 3 delegados de gobierno en estos 6 años de mandato socialista. Lo que les puedo garantizar es que la coordinación y la colaboración con la Policía Nacional en Madrid está garantizada.
Lo decía Pedro Calvo hablando de su materia, en materia de seguridad. Lo que está claro es que la crisis, la deuda, asfixia al ayuntamiento. El ayuntamiento lo que quiere ahora es poder refinanciar esa deuda, al menos la de este año, al menos pagar a los proveedores. Dicen, la deuda que vence en el 2010 es de 254 millones de euros, según fuentes del gobierno local, que apuntan a que la refinanciación de esa deuda siempre se va a plantear, al menos eso es lo que se va a enviar al documento que se remita a la Moncloa, se va a plantear de acuerdo a las propuestas que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias.
Gracias, Esther. Esta tarde, en el tiempo de la ventana, vamos a analizar, porque tiene mucho interés, la calificación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. La hacen las grandes agencias dedicadas a estos menesteres, por ejemplo, Standard & Poor's. Hace unos meses esa calificación fue rebajada. Les contaremos por qué pasó del sobresaliente al notable. En fin, son términos muy técnicos, pero muy interesantes, que nos ayudan a dibujar la situación financiera del Ayuntamiento de Madrid, a la que también se ha referido esta mañana los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT. Ellos apuestan porque haya un acuerdo, sí, entre el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Madrid. Incluso hay quien propone que con el caso de Madrid se haga alguna excepción respecto al resto de municipios. Las declaraciones las ha recogido Javier Torres.
Pues a pesar de que los responsables de los dos sindicatos mayoritarios lo han dicho varias veces, creen que el Ayuntamiento de Madrid ha podido realizar unas inversiones públicas que pueden ser discutidas por innecesarias, por faraónicas, por innecesarias. Digo, también piensan que al final son los ciudadanos los que reciben la patada, los que sufren al final los problemas económicos del consistorio, los que ven cómo los servicios se recortan o se eliminan, y por ello creen que a los problemas de financiación de Madrid se les debe dar una salida negociada entre el gobierno central y el propio ayuntamiento. Javier López, de Comisiones Obreras.
Yo creo que lo importante en estos momentos es que ningún ayuntamiento se de estos años de dotar a las administraciones locales de los recursos suficientes para atender las necesidades que tienen que prestar a sus ciudadanos y ciudadanas.
Salida negociada, incluso un acuerdo especial solo y exclusivamente para Madrid Capital. José Ricardo Martínez, UGT.
Creo que los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad no debemos de pagar las trifulcas políticas. Y a mí me parece que es absolutamente exigible que haya un acuerdo entre Ayuntamiento de Madrid y Gobierno de España para que la capital de España, que es Madrid, tenga las posibilidades de desarrollarse como convienen. Y creo que es, insisto, absolutamente exigible que el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid se pongan de acuerdo, incluso con una fórmula de financiación especial para la ciudad de Madrid, en función, insisto, de sus especiales características.
Bueno, ambos sindicatos creen que la crisis por la que atraviesa Madrid, como la que atraviesan otros ayuntamientos, es el resultado de no haber cerrado un acuerdo de financiación de haciendas locales, la de los ayuntamientos, durante todos los años de la democracia. Un acuerdo que, recuerdan, sí disfrutan desde hace muchos años las comunidades autónomas.
Gracias, Javier. 2:17 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El alcalde de Getafe ha estado esta mañana de visita en el desarrollo urbanístico de Los Molinos, precisamente el lugar que habita un hombre desde hace 30 años en un contenedor que tiene habilitado como vivienda. El alcalde de Getafe, que no se ha acercado, por cierto, a ese lugar, ha dicho, sin embargo, que podría haber una pronta solución para el reloj de este hombre que habita esa infravivienda en el lugar donde está prevista la construcción de una subestación eléctrica correspondiente al desarrollo urbanístico de Los Molinos, donde se van a construir en torno a 6.000 viviendas. Con la información, José Manuel López.
Tras la visita al desarrollo urbanístico, Castro ha indicado que la gestión para el realojo del vecino corresponde a la empresa Arpegio, de la que ha dicho que es la encargada de hacer los desarrollos de expropiación, urbanización y adjudicación de terrenos. En este sentido ha avanzado que, tal y como le han informado desde la propia empresa, la solución podría darse en poco tiempo gracias a un acuerdo alcanzado por las partes implicadas.
Nosotros tenemos encargada la gestión a una empresa que se llama Arpegio, que es la empresa que está desarrollando la gestión de Molinos Buenavista, es quien tiene que trabajar este tema y parece que, según la información que nos ha dado, la solución va a estar próxima y de muchos acuerdos. Es decir, que por lo tanto, esa es la situación. El Arpegio creo que cobra en torno a 800 millones de antiguas pesetas cada año por gestionar esto, y entre dentro de esa gestión está la de hacer los desarrollos de expropiación, de urbanización y de adjudicación.
En cuanto al desarrollo de Los Molinos, el concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ha adelantado que la tercera fase de urbanización comenzará entre los meses de diciembre y enero y se afrontarán en ella los accesos a las primeras viviendas que se entregarán en la primavera de 2011. Entre esos accesos y conexiones, ha apuntado que se encuentran las que unirán Los Molinos con el barrio de Getafe Norte a través de dos pasos subterráneos bajo la línea de cercanías Renfe, que darán servicio a peatones, vehículos y bicicletas.
Así hemos comenzado, pero hoy hay más asuntos. Van ahora en titulares. La Junta de Gobierno de Getafe aprueba la liquidación del contrato con la empresa concesionaria del matadero municipal, cuyas instalaciones se venderán ahora al mejor postor.
El concejal de urbanismo ya anunció el pasado mes de junio que la intención del ayuntamiento era vender el matadero municipal porque no tiene sentido tener este tipo de servicio.
La Asociación de Menos Válidos de Valdemoro ha organizado la primera milla urbana, cuyo pistoletazo de salida dará el atleta Jesús España.
Se trata de recaudar fondos y batir un récord Guinness en la modalidad de carrera popular nocturna con más participantes con linterna.
El ayuntamiento de Griñón ha aprobado el anteproyecto de la ciudad de La Raqueta, que se pondrá en marcha la próxima primavera.
Tendrá capacidad para 16 pistas de pádel, de césped sintético y 4 de tenis, entre ellas una gran pista central que permitirá la celebración de competiciones nacionales de primer nivel.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos de las cooperativas que fueron gestionadas en su día por PSG para que se les eximiera de la expropiación de los terrenos que habían comprado en Molinos Buenavista.
El tribunal ha determinado que el proceso se hizo correctamente y en base a lo que se decía en el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe.
Son las 2:20, escuchan 14 Madrid Sur.
¿Buscas casa? Este fin de semana tienes tu gran oportunidad.
Los días 16 y 17 de octubre en el Hotel NH Gran Feria Inmobiliaria de Parla con descuentos de hasta el 40%.
Una gran bolsa de viviendas situadas en Parla, propiedad de una importante entidad financiera, con descuento de hasta el 40%.
Además, te acompañamos a la vivienda para que la veas en el momento y si te decides, puede ser tuya por un precio hasta un 40% inferior al del mercado.
Acércate solo los días 16 y 17 de octubre en el Hotel NH de Parla, Avenida del Leguario 2, de 10:30 a 7:00 p.m.
Feria Inmobiliaria de Parla. Aquí tienes tu gran oportunidad.
¿Todavía no has probado la mejor carne de toda la zona sur? Ven al restaurante asador O Pazo de Lugo, ternera de Galicia, en Parla. Reservas en el 91-605-5513.
La Junta de Gobierno Local de Getafe ha aprobado la liquidación del contrato con la empresa concesionaria del matadero municipal desde hace 20 años, Mafasa S.A., quien reclama ahora casi 4 millones de euros por diversos conceptos, principalmente por inversiones comprometidas y no ejecutadas en las instalaciones que ahora se van a poner a la venta. Según el acta de la Junta de Gobierno, se va a iniciar un expediente sancionador contra la empresa por una cantidad superior a los 30.000 euros por incumplimiento en cuanto a su obligación de conservación y mantenimiento de los inmuebles y también por obligaciones relativas a la prestación del servicio. El ayuntamiento reclama a Mafasa un canon de 400.000 euros y otros 45.000 por la reparación de los elementos en mal estado. También 400.000 euros por daños y perjuicios. Se iniciaron los trámites necesarios para la desafectación al dominio público, tanto de las construcciones que han estado destinadas al matadero en el Prado Acedinos, como de la parcela colindante de 7.000 metros cuadrados, con el fin de llevar a cabo su venta. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ya anunciaba el pasado mes de junio que la intención del ayuntamiento era vender el matadero.
Le vendemos, porque no tiene sentido tener un servicio municipal de matadero tal y como está ahora el mercado y tal y como está ahora todo esto. No tiene ningún sentido, es anacrónico. Hoy mismo los mataderos solo sobreviven si salen por las ventanillas y en los camiones los filetes bien hechitos en las bandejas. Esto. Pero habría que hacer tal inversión, en maquinaria y manipulación de productos, que no merece la pena llevarlo adelante.
Y también en Getafe, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos de las cooperativas Getafe Capital del Sur y Getafe Cuna de la Aviación Española, que fueron gestionadas en su día por PSG, para que se les eximiera de la expropiación de los terrenos que habían comprado en Molinos Buenavista, donde pretendían por su cuenta construir 1.800 viviendas. Una gestora que compró esos terrenos hace 6 años para sus 1.800 socios, pero el consorcio formado por ayuntamiento y comunidades expropió el suelo y lo sacó a concurso, ya que este era el sistema aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana para este desarrollo, donde está previsto un total de 10.000 viviendas protegidas. Desde el ayuntamiento aseguran que siempre lo advirtieron antes de que nadie se lanzara a la compra de terrenos. De la sentencia se dio cuenta en la última Junta de Gobierno y, según el concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, el tribunal ha determinado que el proceso, después de 20 y tantas sentencias, se hizo correctamente.
1.800 cooperativistas que tienen depositado una cantidad considerable de dinero, entre 25.000 y 30.000 euros, en estas dos cooperativas que las gestionaba una empresa que se llamaba PSG. Y yo desde aquí quiero recordar que la lucha de estos afectados no se pase al olvido, sino que se reavive, y estos son motivos para reavivar el recuerdo de esa presunta estafa que cometió David Moreno Pingarón.
En Griñón ya se ha aprobado el anteproyecto de la ciudad de La Raqueta, que se pondrá en marcha la próxima primavera, con capacidad para 16 pistas de pádel, de césped sintético y 4 de tenis, entre ellas una gran pista central que permitirá la celebración de competiciones nacionales de primer nivel. Aunque la iniciativa parte del Ayuntamiento de Griñón, que cederá el suelo, la inversión será primada, en torno a los 3 millones de euros. El alcalde de Griñón, José Ramón Navarro, ha destacado que se trata de un proyecto pensado para que los vecinos disfruten de unos magníficos espacios para la práctica del tenis y el pádel. Además de los 17.000 metros cuadrados con que contará la instalación, una parte importante irá destinada a zonas verdes, parques y paseos.
Un proyecto muy ambicioso que queremos desarrollar, es decir, más de 16 pistas de pádel, más 4 de tenis y una central. Es decir, bueno, yo creo que vamos a ponernos a la vanguardia del deporte en este capítulo de La Raqueta para los próximos años.
Y otra iniciativa, en este caso solidaria, la que se va a llevar a cabo mañana jueves en Valdemoro, organizada por la Asociación de Minusválidos de esta localidad. Será a las 8 de la tarde la primera milla urbana cuyo pistoletazo de salida dará el atleta Jesús España para recaudar fondos y batir un récord Guinness en la modalidad de carrera popular nocturna con más participantes con linterna. El recorrido de la prueba ha sido seleccionado para facilitar la participación del público de todas las edades. Jesús España, con el dorsal número 1, será el encargado de encender su linterna como señal de comienzo de la carrera, que cubrirá una distancia de 1.500 metros. El atleta valdemoreño sorteará un dorsal.
...de angustia económica que vivimos todos los españoles, y entonces ...ante tal ansiedad, pues solamente surgen dos posibilidades. Una, quedarte inmovilizado y decir, madre mía, la que se me viene encima, o ser creativos e intentar diseñar actividades que sean creativas.
Y otro proyecto que se pone en marcha, en este caso en Parla, es el de 50 familias del municipio que van a participar en un programa de ocio que pone en marcha el ayuntamiento y que trata de recuperar el tiempo para hacer actividades que compartan todos los miembros a fin de fomentar las relaciones y desarrollar proyectos en común. Contempla que los menores de la casa realicen un taller de magia con los padres, otro de cuentacuentos con los parientes que el niño elija y un taller de cocina en el que participa toda la familia junta. Además, se organizan tres salidas en las que se juntarán las familias participantes con destino al Museo del Bonsai Arqueopinto y al Centro Nacional de Educación Ambiental. El alcalde de Parla, José María Fraile, ha destacado que se trata de un programa pionero de ocio en familia en la Comunidad de Madrid.
Y se trata de compartir a través de la familia el tiempo de ocio. Un tiempo de ocio que está olvidado. En estos momentos hay dificultades para compartir el ocio entre los propios miembros de la familia. Así los niños trasladarán su experiencia a los mayores a los más pequeños, y los padres y madres también podrán gozar ese tiempo de ocio. Aparte de esto, se trata de intercambiar experiencias entre familias de distintos barrios que no se conocen y que puedan tener una actividad conjunta.
Y otro alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que va a estar esta tarde a partir de las 7 en la constitución del nuevo Consejo Social, un nuevo órgano con el objetivo de crear cauces para la participación de los ciudadanos en las cuestiones más importantes que afectan a la ciudad. Es un órgano consultivo no vinculante, compuesto por 23 miembros. Está formado por instituciones como el hospital, la universidad, la policía, asociaciones y 5 ciudadanos particulares, 3 elegidos por sorteo, y otras 2 personas de reconocido prestigio y especial relevancia en la ciudad. Manuel Robles.
Evidentemente, el Consejo Social no elimina, en cierta medida, todos los órganos de participación ciudadana que tenemos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, es decir, los consejos sectoriales siguen teniendo su función y su discusión y su debate sobre temas concretos de cada uno de los ámbitos. Este consejo está constituido por 23 miembros.
Y un último asunto, ayuntamientos socialistas como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Collado Villalba, Aranjuez, Alcorcón o Parla se han unido para constituir un consorcio para la gestión de las basuras en la región. La decisión se adopta ante la incapacidad de la Comunidad de Madrid para poner en marcha una estrategia de residuos. Dicen que la comunidad pretende traspasar a los municipios todos los costes económicos y unas instalaciones obsoletas después de haber dilapidado más de 70 millones de euros provenientes de la Unión Europea. Victoria Muñoz, concejala de Medio Ambiente en Parla.
El tomar esa decisión, no solo el Ayuntamiento de Parla, sino diferentes municipios de la zona sur, es por la incapacidad que ha demostrado el gobierno de la señora Esperanza Aguirre para poner en marcha una estrategia de residuos que ya la llevábamos reivindicando estos ayuntamientos hace ya bastantes años. Lo que sí que pretende es hacer una mancomunidad del sur, en donde sí que están de acuerdo todos los alcaldes del Partido Popular y no los alcaldes del Partido Socialista. Lo que se quiere con esta mancomunidad que quieren los gobiernos del Partido Popular es pasar a los municipios el coste de los derivados de esa gestión.
20 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14, también en nuestra página web sermadrisur.com.